Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts, esta vez con muchos temas para hablar, muchos temas para discutir, quizás ninguno tan resonante o tan fuerte, pero con cosas muy interesantes para analizar, que vamos a estar hablando en este programa, como por ejemplo nuestro nuevo director deportivo, algún problema con nuestro capitán, un fuerte comunicado que han lanzado algunos de los sitios y de los hinchas más famosos del Arsenal, el amistoso que va a jugar el Arsenal también en las próximas horas y, como siempre, los rumores de mercado, todo eso en este programa al cual le doy la bienvenida. Mi nombre es Rodrigo Duben y voy a estar compartiendo el episodio, como siempre, junto a Mati Terzic. Bienvenido, Mati.
Hola, Rodri, ¿cómo estás? Sí, como decías vos, ¿no? Un montón de temas para charlar. Un poco, a ver si no sé si es emocionado la palabra, pero contento de que volvemos a ver a la pelota rodar. Vamos a tener el primer amistoso de pretemporada. Probablemente jueguen muchos jovencitos, pero bueno, en definitiva va a ser el primer contacto con pelota que vamos a tener en esta pretemporada contra los Colorado Rapids en el comienzo de la gira por los Estados Unidos. Y sí, un montón de temas interesantes para hablar, sobre todo más allá de lo de Du y su confirmación. Me parece que el tema de la semana puede haber sido el de Lorenzo Szczęsny, así que ya vamos a estar metiéndonos de lleno en todo lo que pasó con el capitán.
Bien, comencemos entonces, porque tenemos varios temas para ir tocando. Hablábamos entonces de Du, lo mencionabas, Mati, el nuevo director deportivo de nuestro, sí, de nuestro club. Se ha confirmado finalmente la llegada del ex futbolista brasileño que jugó en los años más dorados quizás del Arsenal, formó parte del equipo de los Invencibles, ha estado, si no me equivoco, cinco temporadas, Edu,
sí, cinco en temporadas. Equipo.
Y bueno, después obviamente su carrera continuó en el fútbol europeo, que también creo que también jugó en el Valencia, retornó a Brasil. Y al terminar su carrera futbolística a nivel jugador dentro del campo de juego, comenzó a trabajar en los despachos, como a diferencia de algunos que eligen trabajar en el banco de suplentes, ser entrenadores. Edu se inclinó más por ser dirigente y empezó a trabajar entonces en Corinthians, donde hizo un buen trabajo como director de fútbol, y luego fue promovido, podríamos decir de alguna manera, a tomar ese cargo en la selección brasileña, de reciente consagración en la Copa América, que fue el primer título de Brasil en la Copa América después de 12 años, algo que era bastante esperado, y Edu formó parte de ese proceso, digamos, de este ciclo, que también incluyó el cambio de entrenador, ¿no? De Dunga a Tite, y toda esta transformación de la selección brasileña también a nivel jugadores y este proceso tan exitoso que vienen afrontando. Edu estuvo tras las sombras de ese proceso, trabajando, como decimos, desde los despachos, desde las oficinas, y ahora se intentará que empiece a hacer algo similar en el Arsenal, ¿no, Mati?
Sí, sí. A ver, me parece interesante este cambio del que hablaste vos, el de la llegada de Tite en reemplazo de Dunga. Eso era como una especie de rememoración de lo que habían hecho en Corinthians juntos. La relación entre ellos dos es muy estrecha, trabajaron muy bien en el equipo, claro, paulista. Recordemos, en su momento fue uno de los responsables de la llegada de Carlos Tevez y Javier Mascherano a, claro, a Corinthians. Creo que fue 2012 o 2010, no me acuerdo muy bien. Y después Tite terminó siendo el entrenador de la selección brasileña con un estilo de juego muy distinto al que Edu supo jugar en aquellos años entre 2001 y 2005 cuando estuvo en los Gunners. Él fue parte de los Invencibles, como decías vos, y también, fue lo suficientemente importante como para que Wenger decidiera en algunos partidos, en una buena cantidad de partidos, que Gilberto Silva saliera del medio campo y pasara a un costado derecho. Edu, por lo tanto, pasaba al centro junto a Patrick Vieira. Entonces eso habla de un jugador central para esa filosofía de Wenger, y eso me parece que tiene que estar directamente relacionado con el motivo de su llegada, más allá de su capacidad probada tanto en Corinthians como, como en la selección de Brasil, me parece que su identificación con lo que es el club y con los valores del club y con el estilo, no solo de juego, sino de manejarse dentro de una cancha, fuera de una cancha, a nivel futbolístico y a nivel dirigencial, me parece que Edu está bastante al tanto de lo que significa eso, y eso tiene que ver con aportar una mirada interesante y distinta a lo que puede ser la mirada de un empresario o de un CEO como lo son Sanlehi y Vinay Venkatesan, el CEO, y Sanlehi con poca historia en Arsenal, y el otro, el CEO, es un dirigente corporativo, un ejecutivo, no está relacionado con el club, como sí lo pueden estar otras figuras como Freddy Ljungberg, claro. Mertesacker. Y esto me parece que está bueno en el sentido de que termina de cerrar un círculo de rodearse de jugadores que saben lo que es el club para tratar de recuperar algunas cosas que se perdieron en las últimas temporadas.
Sí, sí, coincido. Me parece positivo esto de que ex hombres del Arsenal de la época gloriosa, sobre todo, vuelvan a ocupar puestos importantes dentro de la estructura del club. También porque son personas que estuvieron en el Arsenal justamente cuando el Arsenal tenía más ambición, cuando estaba en una posición mucho más beneficiosa de la que se encuentra ahora, o era considerado un club mucho más grande, quizás, por decirlo de alguna forma, y está bueno que esa gente, digamos, que vivió esa época y que está empapada con esos valores y con esos momentos de gloria, pueda tratar de replicarlo nuevamente y tratar de que el equipo pueda y que el equipo del club puedan crecer de vuelta y recuperar esas cosas que se han perdido en el camino en estos 12 años, podríamos decir, sobre todo desde que el Stan Kroenke está al frente, ¿no?, de la directiva. Pero bueno, en cuanto a Edu, me parece que sí, que es muy interesante el trabajo que ha hecho en Brasil, más allá de lo que hizo en Corinthians, también la selección brasileña, donde eligió a Tite, un entrenador que sale un poco de lo que es el tradicional estratega brasileño que durante toda la historia, sobre todo en la historia moderna, podríamos decir, con, no sé, Scolari, Parreira, Dunga, todo ese tipo de entrenadores que encima fueron rotando entre sí durante varios años, que se dedicaban a apelar puramente al talento, sin darle mucha estructura a sus equipos, y la selección brasileña, más que nada, conseguía éxito o tenía buenas actuaciones en base a individualidades, a lo que las individualidades podían hacer. Y Edu, digamos, estuvo metido en esta decisión de apostar por Tite, que era un entrenador que en sus inicios era un entrenador muy tildado de aburrido, que el Corinthians no era un equipo que jugara muy bien, y en base a eso decidió empezar a empaparse un poco más de conceptos futbolísticos, viajó a Europa, se entrevistó por ejemplo con Carlo Ancelotti para conocer un poco más sobre su filosofía, sobre todo en la parte ofensiva, ¿no? Porque Ancelotti siempre se destacó por ser un entrenador ordenado, pero de equipos intensos y de equipos ofensivos que recuperan arriba. Entonces le interesó mucho eso a Tite, que finalmente terminó replicándolo en la selección brasileña. Me parece que, volviendo a lo que estaba hablando, me fui mucho por las ramas, empecé a hablar de fútbol brasileño de frente.
Sí, pero es muy interesante porque...
Pero creo que a lo que voy es que Edu apostó por un entrenador al que quizás no cualquiera hubiera apostado, más allá de que a Tite le fue bien en Brasil. No era el típico entrenador brasileño, el típico entrenador de la filosofía brasileña, si bien es brasileño, no tenía los conceptos ni la forma de trabajar histórica de los no seguía la línea de lo que se venía haciendo los últimos años, y Edu decidió romper el molde, digamos, patear el tablero con esa contratación, y terminó saliendo muy bien. A lo que voy con esto es que espero que en Arsenal también empiece a imponerse en cuanto a algunas decisiones. Si bien no es que esta contratación es la que va a salvar este mercado de pases puntualmente, o vamos a ver en las próximas semanas unos cambios rutilantes, sino que contratar un director deportivo es contratar un trabajo más a largo o mediano plazo, ¿no? No es como contratar un entrenador, por ejemplo, que tiene que tener un impacto más cortoplacista. En el caso de Edu, me parece que su trabajo se va a empezar a ver con el tiempo, pero bueno, esperemos que de a poco empiece a ganar más terreno y a, y a tomar confianza para poder tomar sus propias decisiones.
Sí, ¿no? Rodri, es interesante esto que marcás de Tite, de la relación sobre todo entre Tite y Edu, porque eso también habla de que es un director deportivo, un director de fútbol que se mete también en el mano a mano con el entrenador, no necesariamente para marcarle cosas del día a día, sino para tratar de planificar en conjunto. Me parece que si hubo algo que faltó la temporada pasada fue un sentido de objetivos. Había, sí, era terminar en el top 4 y ganar la Europa League, pero en el sentido de tener un camino identificado hacia el que dirigirse. Me parece que esta primera temporada tuvo más que ver con enderezar el barco o tratar de enderezar el barco que con eso de tener un objetivo claro, y me parece que la llegada de Edu y su trabajo en conjunto con Sanlehi, que no nos olvidemos, va a ser el principal responsable de lo que suceda en esta pretemporada a nivel mercado de pases, porque no podemos esperar que Edu, en este mes que queda para el comienzo de la Premier League y el cierre del mercado de pases, venga con una varita mágica y realice todo lo que no hizo Sanlehi en los últimos 6 meses, por lo menos. Pero bueno, volviendo a Edu, me parece que eso habla también del tipo de relación que puede llegar a tener con Emery, y eso me parece de alguna forma positivo, porque es algo que tal vez el español ande necesitando como para tener un apoyo un poco más estrecho y tener con quién hablar de los objetivos, tanto a corto plazo como a mediano plazo, porque sabemos que Emery va a estar por lo menos una temporada más, tiene un contrato por 3 años, el tercero es a opción del club, si no me equivoco. Entonces estamos hablando de la posibilidad de tenerlo 2 años más a Emery como entrenador, y eso no puede dejar de planificarse para el futuro a cargo de Edu. Me parece que en definitiva, creo que es algo positivo. Si bien ya casi lo teníamos confirmado en los últimos meses, porque distintos mensajes de la Federación de Fútbol Brasileña, del Arsenal, de distintos periodistas que están muy, muy metidos en el tema, ya casi que estaba prácticamente confirmado, pero tenerlo bien confirmado, o sea, definitivamente hecho, o sea, que ya esté así y se empezó a trabajar así. De hecho, Edu está en Estados Unidos con el plantel, ya habló con Josh Kroenke, que estuvo con Emery, o sea, ya están trabajando juntos, y eso me parece que es positivo. Y sin embargo, al mismo tiempo te digo, no vamos a ver resultados o no vamos a poder juzgar el trabajo de Edu de acá 5 meses, de acá 1 año, es un trabajo que lleva más tiempo, me parece.
Sí, no, coincido completamente, creo que no es algo que sea palpable en lo inmediato, pero bueno, que de a poco esperemos que se puedan haber distintos cambios, como decimos, más que nada apelar a que Edu es una persona que entiende bastante de fútbol, que ha tenido pasos exitosos en los lugares que ha trabajado, que tiene generalmente buena relación con los entrenadores, o por lo menos trata de tener cierta injerencia en el trabajo, en las distintas áreas, no solo en el primer equipo, sino también en juveniles. Me parece que se va a tener que involucrar en varias esferas, digamos, a nivel fútbol del Arsenal, pero sobre todo también hablamos de esto, de la mentalidad, y de que es una persona que estuvo en la época dorada del club y que probablemente venga con esa ambición de recuperar al club y de poder verlo nuevamente en la cima, ¿no? Así que, en principio, estamos, bueno, expectantes a lo que pueda ir sucediendo en los próximos meses o lo que vaya pasando con Edu, que por lo pronto viene a ocupar un cargo que estaba vacante y que es necesario, así que eso ya de por sí es positivo, ¿no? Que no haya una silla vacía, es positivo. Esperemos que Edu pueda desempeñarse de la mejor manera. Pero bueno, esta puede resultar una buena noticia, me parece, Mati, pero no todas son buenas noticias en el Arsenal. Así que vamos a tener que hablar de lo que pasó también con nuestro capitán, Loren Koscielny, que no está en la gira de Estados Unidos, no porque esté lesionado de gravedad, que no sería raro, o no porque haya habido, algún problema forzado que le ha impedido viajar, no sé, un visado, hay muchas variantes por las que no podría haber viajado. Un problema familiar que decidió quedarse en Londres, pero no. Resulta que el capitán del Arsenal se ha negado a viajar con el equipo a la gira por los Estados Unidos y ha pedido finalizar directamente su contrato con el club, no renovar, mejor dicho. Suena para algunos equipos franceses, por ejemplo, el Stade de Reims o el Bordeaux también son algunos de los equipos que ya están merodeando alrededor de Koscielny. Pero por lo pronto esta es una pésima noticia
que el capitán se haya bajado del barco, literalmente. Así que, no sé. No,
bienvenido, Edu, sí, ¿no?
Sí, fue un gran recibimiento, ¿no? Para nuestro nuevo director deportivo. Pero bueno.
Sí, qué problema, ¿no? La verdad que es como. Si hay un jugador del que no me esperaba que podía pasar esto, era de Koscielny. Me parece que estamos. Hacía mucho tiempo que no pasaba con Arsenal. Me parece que el último caso fue el de Van Persie, allá por 2012, que también hizo pública su intención de irse. Estamos hablando de que 7 años que no pasa eso, y justamente de vuelta, el capitán es el que decide irse del club. Según trascendió, me parece que lo que sucedió es que el club activó una renovación automática de contrato, o sea, por un año más hasta junio de 2020. Koscielny se ve que no estaba contento con eso, aunque en un principio parece que sí había acordado eso. No está del todo claro, pues, porque tampoco escuchamos los argumentos de Koscielny, que me parece que de otra forma se portó bastante mal. No es algo que está bien hacer. Básicamente tenés un contrato y tu trabajo es cumplir ese contrato. Por más que tus deseos o te hayan prometido algo o tengas ganas de que suceda otra cosa, el contrato es el contrato y lo firmaste vos voluntariamente. Sí, me sorprende mucho el francés.
Aparte, más allá de eso, digamos que Koscielny es un jugador que suponemos ha generado algún sentido de pertenencia ya a esta altura.
Absolutamente, hace 9 años que
se estamos. Supone que tendría que priorizar un poco también su amor al club y su rol, ¿no? Como si se hubiera olvidado de dónde venía o lo que significó Arsenal para su carrera, ¿no? La verdad para mí, es una profunda decepción la que sentí cuando vi la noticia. Me cayó muy mal, pero bueno, qué sé yo. También hay que entender que esta es una etapa diferente en el club. Las cosas están cambiando bastante. El caso Özil también la temporada pasada, donde hubo diferentes cuestiones que fueron saliendo, que obviamente nunca quedaron del todo claras, como esta decisión de Koscielny tampoco es 100% clara. Hay matices y hay cosas que no conocemos de lo que está sucediendo, pero evidentemente el club ya empieza a manejarse diferente y ningún jugador pasa a ser imprescindible, ni ningún jugador pasa a tener un papel destacado, ni así lleve casi 10 años en el club o vista la cinta de capitán, ¿no? Esa es la sensación que da.
Sí, es muy interesante. Es clave eso que decís, me parece, porque la actitud de Koscielny habla, a ver, no lo hace porque sí, lo hace porque creyó que le podía funcionar, evidentemente, ¿no? ¿Y por qué creyó que le podía funcionar? Claro. Porque tal vez en el pasado le hubiera funcionado. Tenemos el antecedente de Sol Campbell, que en 2006... le pidió a Wenger irse por más que tenía creo que 2 años más de contrato y se fue porque acordaron eso y tal vez Koscielny tenía ese tipo de acuerdo con Wenger. Sabemos que él en 2000 cuando estaba lesionado recuperándose de su lesión admitió que después de la salida de Wenger o junto a la salida de Wenger le hubiera gustado a él irse del club como un buen cierre de su paso por Arsenal. No sucedió así porque tenía renovación de contrato por el tema de la lesión. De hecho es un favor, una especie de favor de Arsenal a Koscielny, porque si no, Koscielny cómo se recupera, cómo, de dónde tiene los recursos, de dónde saca los recursos para recuperarse y todo lo que cuesta una recuperación de ese tipo para una lesión tan complicada. perdón. Y eso también un poco habla de cómo cambiaron las cosas. Tal vez esta nueva dirigencia no aceptó ese pedido de Koscielny y Koscielny se empacó, por decirlo, por usar un argentinismo, se volvió terco y decidió que el camino a seguir era este, hacer una especie de huelga. No creo que sea lo correcto, porque además, a ver, si su objetivo era ser vendido, ahora ¿qué club va a venir a poner dinero por él? Va a esperar hasta el último momento y va a tratar de pagar lo menos posible. Entonces tampoco sería negocio para Arsenal eso. ¿Y cuánto puede llegar a sacar Arsenal por un jugador como Koscielny? ¿3 o 4 millones de libras? Un club francés va a pagar eso por un jugador de 33 años con tendinitis, porque no nos olvidemos que eso se mantiene. Él se rompió el tendón, se recuperó y en buena forma, pero la tendinitis sigue estando ahí, no desapareció. O sea que es un jugador con problemas serios físicos. Y supuestamente él tampoco estuvo del todo conforme con cómo lo utilizaron, cómo lo utilizó Emery en el último tramo de la temporada pasada. Se queja particularmente de una seguidilla de partidos cada 3 días que claramente su cuerpo no soportó, y lo vimos nosotros que en los segundos tiempos Koscielny prácticamente no se movía. Pero bueno, qué sé yo, es bastante inaceptable, me parece, de Koscielny, de parte de Koscielny, y me sorprendió muchísimo. No me esperaba que sucediera esto, y para colmo, si teníamos que reforzar una defensa con pocos centrales de calidad, que se vaya el capitán y uno de los mejores de la temporada pasada, son malísimas noticias.
Sí, sí, la verdad que pésimas. Bueno, por lo pronto no sé qué pasará con Koscielny, imagino que empezarán a entrenar por su cuenta o con algún equipo de juvenil. Bueno, en teoría debería entrenar en el club porque, como decimos, tiene un contrato vigente y también tiene obligaciones a nivel contractuales que tiene que cumplir. O sea, él no deja de ser jugador del Arsenal inmediatamente, no por querer irse, su contrato está vigente y todo está a nivel legal, digamos, todo marcha de esa forma. Entonces hay que ver qué pasa con Koscielny a partir de ahora. Pero sí, fue una decisión bastante, bastante discutible que el capitán se niegue a ir a una gira de pretemporada, ¿no? Después de 9 años, digamos, de construir un legado, de construir un nombre, de ser uno de los ídolos de la hinchada y de la afición, terminar de esta forma, digamos, negándose a ni siquiera viajar con el equipo a la preparación y a la gira, es la verdad que muy, muy lamentable. Pero bueno, veremos qué pasa con esta situación. La verdad no tengo muchas palabras al respecto porque no es algo que me decepciona bastante y me parece, o sea, me cuesta dar algún tipo de evolución o hacer algún tipo de análisis cuando tampoco está muy claro cuál es cuáles son los verdaderos problemas o cuál es el verdadero motivo por el cual Koscielny debe estar haciendo esto. Entonces es como que me cuesta, ¿no?
Bueno, eso es lo que falta también, eso es clave.
Claro.
Sí, eso es súper. A ver, no escuchamos casi nada de Koscielny. Y eso, a ver, el comunicado del club, que fue el viernes, si no me equivoco, salió. Desde algunos lugares se lo criticó por la velocidad, tal vez, o por el tipo de palabras que se utilizó. Pero un poco lo entiendo, porque tampoco podés esperar a que el jugador tome la iniciativa en un caso como este. Porque si el club no decía nada, no sabíamos qué podía suceder con el jugador. Podía filtrar a la prensa lo que se le ocurriera, la versión que se le ocurriera, y ahí el club estaba ya corriendo detrás de lo que fuera que Koscielny hubiera querido difundir. Es una situación horrible, no hay ganadores acá, me parece, porque si se va Koscielny, se va de la peor manera.
Sí, no, y aparte deja un mensaje, digamos, bastante lapidario y desesperanzador para no solo hacia afuera, sí, para nosotros como seguidores y porque nos cuesta muchísimo tratar de buscar algo positivo a toda esta situación, pero no también me parece que también puertas adentro debe ser bastante difícil para un vestuario ver que su capitán se niega a ir a la gira de pretemporada.
Claro, absolutamente.
Y no solo, o sea, para, bueno, imagino que debe ser difícil para el resto de las figuras, ¿no? Medellín, Lacazette o si que sea, pero debe ser aún más difícil para jugadores como Reiss Nelson, como Willock, como Smith Rowe o el resto de los chicos que están dentro del plantel, ver que el capitán se baja literalmente del barco y decide no formar más parte del equipo. Debe ser bastante traumático en algún punto, desconcertante. Es un mensaje
dañino, es dañino para la imagen del club.
Totalmente, sí, es un mensaje que golpea, es un mensaje que golpista y la verdad que es difícil poder salir de esto airoso, ¿no? Hay que ver cómo surge Arsenal después de esto, sobre todo también en la búsqueda de un capitán que no está muy claro, ¿no? No hay un referente. No. Un referente indiscutido detrás de Koscielny, digamos, porque los mejores jugadores del club en este momento son jugadores con poca trayectoria dentro del equipo, y los jugadores que más trayectoria tienen quizá no tienen la capacidad de liderazgo. No sé, imagino que caerá en Xhaka, porque es el capitán varias veces durante la temporada ante la ausencia de Koscielny y de otros jugadores. De Peter Cech, por ejemplo, también, cuando no jugaba ninguno de los dos, era Xhaka, me parece, el que vestía la cinta. Ozil también fue capitán en su momento, pero son jugadores que pueden llevar el brazalete en algún partido, en alguna situación puntual, pero no ser los líderes del vestuario, no los veo a ninguno de los dos.
No.
Entonces hay que ver cómo se soluciona esto también, ¿no?
Bueno, y hablemos de la maldición de los 5 capitanes de Emery, ¿no? Cech se retiró, Ramsey se fue, Ozil está bastante mal considerado, Koscielny sí. también, y Xhaka es el único que queda en pie de esos cinco que había nombrado al comienzo de su trabajo en Arsenal. Pero bueno, más allá de, la, de esta broma, sí, creo que es una situación preocupante. Porque también, es como te decía antes, me parece que el tema clave vuelve a ser qué va a hacer Arsenal en el mercado de pases en esa posición en la que hay tantas necesidades, porque de vuelta, hoy nuestro único central, a ver, nuestra pareja de centrales y nuestro único, nuestra única posibilidad es Sócrates Mustafi con Chambers de suplente, suponiendo que Chambers se quede en el equipo. El resto, hay dudas. Holding no vuelve de la lesión hasta más o menos septiembre, en teoría. Monreal puede ser central en algunos partidos o por algunos momentos, pero no es un central definitivamente. Koscielny está de huelga, Mavropanos está eternamente lesionado, y ya está, no hay más centrales. Si no, ya tenés que ir a Zach Medley, un joven, creo que tiene 17, 18 años, que es una buena promesa, pero más allá de eso,
no
hay mucho más. Y estamos hablando de él, la llegada de Saliba de vuelta, pero postergada para el año que viene, porque se quedaría un año más a préstamo. Pero bueno, eso está en duda por otros temas, ya vamos a estar hablando de eso. Pero de vuelta, ¿quiénes van a jugar de centrales en Arsenal?
Sí,
apenas
sí,
hay
sí.
tres.
Apenas hay tres, sí, sí, completamente. La situación no es para nada auspiciosa. Como decimos, lo de Koscielny es un baldazo de agua fría muy importante, no solo a nivel deportivo, por lo que significa, como nombraba recién Mati, las variantes con las que termina quedándose Arsenal para jugar de central, sino también a nivel anímico para un vestuario que debe sentirse completamente desconcertado, aunque quizás algunos jugadores ya han dicho bueno, que el problema de Koscielny y el club es un problema en el que ellos no están incluidos, que si Koscielny llegara a solucionar su problema, tiene su lugar en el vestuario intacto, digamos, no va a dejar de ser capitán ni dinero por nada, pero no creo que sea tan así, ¿no? Me parece que...
Vamos a ver cómo reaccionaría el resto.
No creo que todo salga tan redondo, ¿no? O tan airoso.
No la veo, la verdad. No veo realmente cuál puede ser la salida de esto. En serio, no sé, y positiva no va a ser de ninguna manera, me parece. Esperemos que sí, esperemos que me equivoque, pero no la veo, la verdad.
Pero bueno, en todo este ambiente también bastante catastrófico por lo que significa Koscielny como jugador y como líder de grupo, y su actitud de bajarse del banco, algunos hinchas, podríamos decir, algunos de los blogs o de los sitios más famosos que están siempre cercanos al Arsenal, muchos de los que solemos seguir nosotros y ustedes seguramente que están del otro lado, decidieron sacar un comunicado sobre la situación del equipo, diciendo un poco cómo lo ven los hinchas en general. Están a propósito también juntando firmas sobre esto en un sitio que se llama Buzz, que es, bueno, una comunidad de peticiones en donde se puede hacer una firma electrónica. De esto se trata. Es un comunicado, ¿no?, de hinchas del Arsenal para Stan Kroenke, puntualmente, el mayor accionista del club, bajo el lema We Care to You. Me parece que apunta a esto de a nosotros nos importa, no sea vos, la realidad del equipo. Y bueno, habla un poco, Mati, ¿no?, de todo lo que es la realidad del club y algo que quizás nosotros también hemos deslizado en algún que otro programa o tenemos esa tendencia también a pensar que el club no está en el camino correcto, que el Arsenal, cuando Kroenke llegó, había jugado una final de Champions y que hoy estamos por jugar nuestra tercera temporada consecutiva de Europa League, y que bueno, y que no notamos que la organización esté bien encarrilada ni que tampoco haya síntomas de éxito, ¿no? Esto parece estar estancado y esa es la sensación general.
Sí, sí, la verdad que es bastante duro el comunicado. Como dijiste vos, nosotros hemos tenido nuestras posiciones respecto de cuán comprometidos están los dueños con el éxito deportivo del club, más allá del éxito comercial que puede significar para ellos. También hemos comentado en más de una oportunidad que en general los hinchas de los clubes de los que Stan Kroenke es dueño no son los más felices del mundo. Y eso claro. No tiene que ver con otras cosas más que la performance de esos clubes. También hablamos de está bien, es cierto que los Rams llegaron a la final del Super Bowl este año, me parece que fue, sí, en febrero de este año, pero sí. Fue como una especie de milagro en lo que son las franquicias de los Kroenke. Y creo que hay una frase del comunicado que creo que la dijiste vos recién, cuando Kroenke empezó a comprar acciones de Arsenal, el equipo acababa de jugar la final de la Champions League, 12 años después va a jugar claro. Su tercer año seguido de la Europa League, es lo que dijiste vos. Me parece sí. Que hay un poco que tiene que ver también con señalarle a los Kroenke, que han hablado en más de una oportunidad de que la ambición de KSE, que es el nombre de la empresa, es competir de forma constante por la Premier League o por la Champions League. Nada de eso está sucediendo. A ver, también hablamos la otra vez de lo que significa también para este nuevo fútbol inglés el hecho de que un dueño aporte dinero de su bolsillo para comprar jugadores y las limitaciones que hay para que eso suceda. Manchester City ha sabido cómo evadir esas restricciones con distintas artimañas de financieras y a nivel contaduría. Tampoco está impedido del todo para invertir Kroenke, porque las leyes dicen que en los 18 meses posteriores a que una empresa compra tiene la acción mayoritaria de un club, ahí están aceptados una serie de inversiones extra que Kroenke no está haciendo. Sí. O sea que hay posibilidad de que invierta de su dinero, y también se había rumoreado que la plana mayor de Arsenal en Londres, o sea San Leji, Vincatellam, Emery, todos los demás directivos de allí de Londres, en este viaje a los Estados Unidos iban a aprovechar para pedirle un poco de dinero extra a Kroenke. Si sucede eso, les van a decir que no. Probablemente ni siquiera suceda eso, porque ya está claro que los Kroenke no van a poner dinero de su bolsillo. A ver, estamos de acuerdo, me parece, con que la situación es preocupante. No es terminal todavía, y puede que falte mucho para que sea terminal, pero la situación, la realidad, me parece que no es la mejor. Elogiamos las últimas decisiones del club con el objetivo de enderezar el barco y tratar de tener un camino claro hacia el que dirigirse con Edu como director deportivo, con el doble comando a nivel comercial y a nivel club con Vencatellam claro. Y San Leji, con la incorporación de Freddy Ljungberg, con la incorporación de Enver Ter Zakker, con distintos nombramientos que vienen a complementar lo que estaba faltando. Pero a nivel cúpula de los dueños no están cambiando las cosas, y eso también es un poco preocupante, porque está difícil la realidad económica del club. A ver, está difícil en el contexto de un club grande de Inglaterra, sí, ¿no? Sí. Seamos claros. Pero no están en el mejor momento, y eso hay que hacérselos notar a los dueños, porque si uno se queda sentado y no hace nada, por más que lo máximo que pueda hacer es firmar una petición online, hay que mostrar ese enojo, me parece, y muchos hinchas lo están haciendo, y creo que tiene que ver más con eso, con mostrar un enojo por no saber hacia dónde se está dirigiendo el club.
Claro, totalmente. Me parece que la principal discusión acá, o el pedido a grandes rasgos, digamos, haciendo un resumen de lo que es un extenso comunicado y bastante duro, es que, bueno, es algo que también queremos todos, que habla un poco de ver clara la dirección en la que se dirige el club y los propósitos, ¿no? Porque si bien el Arsenal invirtió dinero en los últimos años, no todas las decisiones fueron correctas en cuanto a compra de jugadores, renovaciones de contratos, salarios. Hay un montón de decisiones que se han tomado que son muy discutibles. Y bueno, en este momento el Arsenal se encuentra nuevamente jugando Europa League cuando ya hace tiempo que debería regresar a Champions, por lo menos para poder seguir compitiendo a nivel elite y tener, como decimos, una plataforma un poco más sólida en cuanto a ingresos, en cuanto a nivel deportivo, para poder construir algo mejor. Pero bueno, básicamente en esa línea va un comunicado que, si bien es un poco o sea, refleja un poco el sentir y el pensar de muchos de nosotros, te diría, Mati, que tampoco es literalmente lo que uno, o sea, no creo que literalmente genere empatía, ¿no? Es un poco una idea general, claro. que todos tenemos y que todos sentimos, que bueno, que han llevado a cabo estos sitios, ¿no? Como por ejemplo, nombrando algunos, Arceblog, Gunnerholic, Gunnerblog,
Highbury Library, Highbury Squad,
Gunnerstown,
Gunnerblog, sí, bueno, son varios. Sí. Yo particularmente sigo a varios.
Claro,
de ellos.
Sí, sí. Lo decía, me parece que son sitios que a los que uno también recurre y seguramente los que nos escuchan del otro lado también están un poco empapados de la realidad de estos sitios. Pero bueno, también a su vez, digamos, no son sitios que nosotros tomemos como Biblias, ¿no? Sino nos sirven como un poco para también ver otras miradas, ver la mirada de gente que también está un poco más cerca del club a nivel geográfico, ¿no? Y que tiene otra también recepción de lo que sucede, pero después cada uno hace su propia evaluación de cómo ve la realidad del Arsenal y qué equipo, qué clase de hincha o qué clase de fanático es. Pero bueno, en definitiva es un comunicado que en lo que coincidimos y en lo que me parece estamos de acuerdo, a grandes rasgos, lo claro de nuevo, representa lo que pensamos todos y no está mal que se haya hecho para como ver si por lo menos hay un llamado de atención para la gente que
sí,
que
creo que esa es la clave, un llamado de atención. De alguna forma se empiezan estas cosas, no estamos en situación de prender las antorchas e ir a prender fuego al rancho de los Cronky en Colorado de ninguna manera.
Claramente. No, pero recuerdo también ahora, se me viene a la cabeza la cantidad de manifestaciones que hubo en contra de Wenger sobre todo en su última temporada, pero que también venían de antes, con los Wenger out y algunas manifestaciones, sobre todo en partidos del Arsenal, que bueno, finalmente terminaron generando, digamos, claro, el cambio, sí, ¿no? Sí. Ese cambio que debían ponerse y derivaron, me parece, en parte. No digo que las manifestaciones fueron los que sacaron a Wenger del Arsenal, pero está bien.
Algo que ver tuvieron. En el malestar generalizado de los hinchas, me parece que hubo... A ver, no estamos diciendo que todos pensaban como esos que se expresaban de forma tan vehemente en contra de Wenger, pero sí me parece que eran un reflejo de algo que estaba pasando en el fondo. Una gran mayoría, supongo, o un buen número de hinchas ya se había dado cuenta, me parece, de que ese momento, esa época, la época de Wenger al frente del club, se había terminado. Y me parece que algunos hinchas ahora están empezando a sentir en el fondo que hay algo que no está funcionando bien. Y estamos a tiempo de que las cosas cambien. Y esperemos que el club encuentre una dirección correcta, pero cuando las cosas se sienten que no están del todo bien, hay que señalarlas como para sentirse que uno participa activamente de esto que es un club del que hay millones de hinchas en todo el mundo.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, esa es la realidad hasta el momento, ¿no? De lo que es el Arsenal, como decíamos, con la buena noticia de la llegada de Edu, pero dentro de un contexto bastante con el río bastante revuelto, ¿no? Por esto de Koscielny y también esta postura que han tomado algunos de los fanáticos más importantes, entre comillas, podríamos decir, que tiene el equipo, que han expresado que la situación ya no da para más. Pero bueno, así marcha por ahora la realidad de un club que intenta moverse en el mercado de pases, Mati, sin quizás tanta actividad. Parece que todo está... como lo vimos anunciando también en nuestro último programa, Saliba y Tierney son quizás las opciones más firmes. Están tratando de resolverse esas negociaciones por lo pronto, son las que el Arsenal tiene más a mano.
Sí, lo del francés, lo del joven de 18 años de Saint-Étienne, hasta hace unos días estaba prácticamente cerrado, según nuestro amigo David Ornstein de la BBC. Faltaba que se terminara de delinear la letra chica del contrato, que eso es algo que hacen los abogados de los clubes, hasta que Tottenham metió la mano y llegó a Saint-Étienne, una oferta superior a la de Arsenal. Eso parece que obligó a los Gunners a igualar esa oferta y ahora todo está en manos del jugador, básicamente. Eso no sé si es bueno o es malo, pero bueno, veremos. Todo está cerca, pero todavía no está del todo claro qué va a pasar. Lo mismo con Tierney. En estas últimas horas el equipo hizo una segunda oferta por un total de 25 millones de libras. Hay que ver cómo está estructurado ese pago, porque eso también depende mucho de cómo se llega al acuerdo. Parece que Celtic no, no aceptó esta segunda oferta, pero bueno, vamos a ver si se termina de resolver también. El resto que estuvo sonando son, la verdad, rumores con poco sustento, como el de Everton, por ejemplo, el extremo brasileño, sí, uno de los mejores jugadores de la Copa América. No sé de dónde sale bueno, ese rumor.
También creo que tiene que ver un poco con la llegada de Du,
sí,
¿no?
Me parece que Du sumaron.
Y esta ilusión de que arrastre alguno de los campeones de América. Bueno, sonó Dani Alves, sin ir más lejos.
Me encantaría, pero la veo difícil también.
Sí, me encantaría para ocupar ese lugar que dejó Lichtsteiner, o incluso un lugar un poco más protagónico, te diría. Al nivel que está jugando a sus 36 años, podría hasta jugar de enganche Dani Alves en el arco.
tranquilamente.
Yo creo que atrás de la casilla de Aubameyang haría un desastre. Pero no, me parece que, como te digo, viene un poco también en manos de esto de que Du está... que ha llegado al club y quizás pueda arrastrar a algún jugador brasileño. Bueno, en el caso de Dani Alves también lo conoce a Emery, ¿no? Trabajaron juntos en el Paris Saint-Germain una temporada. Emery lo dirigió en el club francés. Dani Alves, que dice que quiere jugar en Inglaterra, pero si va a jugar en la Premier, digamos, para ir más al hueso y entender de qué estamos hablando, Dani Alves es el jugador más ganador de la historia. Y vendría al Arsenal, que es el club que más ha perdido en los últimos años, por decirlo de alguna manera. No tiene mucha lógica. Ojalá ahí haya un error en la Matrix y Dani Alves se ponga la camiseta del Arsenal, pero yo lo veo de difícil.
Sí, como la llegada de Nicolás Pepe. Ayer se hablaba de una oferta de 80 millones de Arsenal, otra vez desmentida pocos minutos después de que salió ese rumor. También se cayó un poco lo de Wilfred Zaha. Está estancado lo de Dani Ceballos. No hay demasiadas novedades, la verdad. Las únicas novedades interesantes de esta semana es lo que decíamos al principio, los partidos amistosos que va a jugar Arsenal a partir de hoy, esta noche a las 22 de Argentina. Perdón, pero no me sé de memoria el resto de los usos horarios de Latinoamérica.
Sería a las 20 de Perú, por los que nos escuchan en Perú. Bueno, después 22 también de Chile y de Uruguay, que tienen nuestro mismo uso horario. Bueno, eso pueden buscarlo también, ¿no? La gente que está de otro lado, no necesitamos marcar todos los horarios, pero sí, es el primer
amistoso. Contra los Colorado Rapids, en Colorado, el otro equipo de los Kroenke. Ya después, el jueves, a la medianoche del jueves en Argentina, juega Arsenal contra Bayern Múnich en el primer partido de la International Champions Cup. El sábado, Arsenal-Fiorentina. El martes que viene, Arsenal-Real Madrid. Y ya después retornan a Inglaterra para el resto de los amistosos. Pero bueno, tenemos ya varios días con partidos de Arsenal. El de hoy probablemente sea con muchos juveniles, pero hay que ver qué sucede contra el Bayern Múnich, la Fiorentina y el Real Madrid. También va a ser interesante ver, me parece, algunas cuestiones tácticas de Emery, si decide implementar alguna novedad táctica en ese sentido, si volverá a la línea de cuatro, si tendremos un mediocampo de tres volantes, como me parece que creemos que debería ser, o qué es lo que debería hacer este equipo, o por lo menos claro. En mi caso, no voy a poner palabras en la boca de nadie. Y bueno, vamos a ver si hay alguna novedad en ese sentido, si podemos concretar la llegada de algún jugador de acá la semana que viene. Seguimos esperanzados, claro, no. Menos de un mes para el comienzo de la Premier, atención, pasó volando, ya estamos a menos de un mes.
Se nos viene ya el arranque de la Premier League y, como dice Mati, estos amistosos son interesantes, no solo, digamos, no tanto para ver a jugadores, porque bueno, fuera de la pretemporada también tenemos a jugadores importantes, caso Torreira, por ejemplo, que está de vacaciones, claro. O Matteo Guendouzi, que también está de vacaciones, el Neni también está de vacaciones después de su actuación en la Copa África, no sé, estoy nombrando los que no están, pero me parece que lo más importante es eso, ver un poco, a ver a qué va a jugar Arsenal, o qué intenta Emery ensayar en estos partidos, sobre todo a nivel táctico, a nivel estratégico. Si bien no son rivales de gran calibre, o por lo menos sí lo van a hacer algunos de los equipos más fuertes de Europa, pero cuando es pretemporada tampoco es garantía de nada. Entonces está bueno para ver, digamos, a qué pretende jugar Arsenal quizás esta temporada, ¿no? Esa puede ser, podemos empezar a ver ese tipo de indicios. Así que bueno, vamos a estar atentos a los amistosos y obviamente los estaremos analizando aquí en nuestros episodios, como todo lo que sucede en el Arsenal.
Sí, señor. Y como siempre les decimos, si les gusta lo que hacemos, recomienden el podcast de Arsenal en América a un Gunner amigo. Tal vez esté interesado en escucharnos. Y si no saben lo que es un podcast, nos pueden hacer el favor de explicarles lo que es. Así aprenden y empiezan a escuchar uno con nosotros. Y como siempre, acá vamos a estar para analizar todo lo que sucede con los Gunners, para bien y para mal. Hoy fue un capítulo un poquito más, si querés, bajón de alguna forma, algunas malas noticias en algún sentido, pero acá estamos, es la realidad.
Bueno, veníamos muy arriba también de la entrevista, señor, con Román Molina, una gran entrevista que nos dejó un montón de cosas muy interesantes. Después, bueno, yo reescuchándola también me pareció una entrevista muy interesante para cualquier fanático del fútbol, y así la vendí a través de Twitter, pero me parecía realmente que cualquier persona, no solo hinchas del Arsenal, podrían escuchar un poco más sobre Emery, que es un entrenador que tiene que ya tiene cierto prestigio, y sobre jugadores a los que se ha relacionado, ¿no? Como Vanega, Felipe Melo, Mbappé. La verdad que gran entrevista tuvimos con Román Molina, que pueden escuchar de nuevo cuando gusten, porque de eso se trata también esto, ¿no? Tener el formato podcast para que ustedes elijan qué escuchar,
exacto,
y cuándo.
Exacto, sí,
¿no?
Román Molina, un gran colega en ese sentido, nos contó muchos detalles interesantes, y así vamos a tratar de seguir buscando nuevos personajes para ustedes. Creo que, Rodri, hasta acá llegamos, ¿no?
Sí, hasta acá llegamos, Mati, y muchas gracias, obviamente, como siempre, por estar del otro lado secundando este episodio, y también a todos los que nos escuchan y llegan hasta el final y están prendidos a todo lo que tengamos para decir. Nos reencontramos la semana que viene,
sí, señor,
Mati.
Hablamos la semana que viene, esperemos de vuelta, vamos a decirlo siempre, hasta que termine el mercado de pases con un nuevo jugador, ahora que llegó Edu, con algún nuevo jugador.
Muy bien, nos despedimos hasta la próxima, amigos. Esto ha sido un nuevo episodio de Arsenal en América, y como siempre vamos a decir en estos podcasts, aguante el Arsenal. Chau.